let's count on three. Gotta stay close by me and hold tight. Sing and shout, just wrap around the crowd and hold tight. Hola, José.
Hola, Raquel.
¿Te gusta la elección de mi sintonía?
Creía que decir, ¿te gusta pintarte las uñas? Bueno, a ratos, en Halloween. Que la, pues sí, buena sintonía. No sabemos si será definitiva, porque somos un poco caprichosos. No, teníamos pensado alguna otra, pero hemos tenido algunos problemas logísticos y esta está bastante bien.
Está mola, sí.
De Slandon Millionaire.
No, es de Deep Proof.
Ah, es verdad, perdón,
Deep Proof.
Me he colado
claro,
totalmente.
Claro.
Es que estoy aquí con
Tarantino Rules.
Con el olor del pintauñas, me ha subido a...
Es que José nos ha venido hoy de Rockstar.
Total.
Nos ha venido con las uñas pintadas de negro.
Bueno, los pulgares, ¿no? Que
parece... ¿A quién quieres imitar, José?
No sé, estoy viendo ahí ahora a Raúl González, pero a Raúl no sé.
No sé
a quién quiere imitar. No, creo que es inimitable, o sea, no, tampoco... Es, no sé, locuras que le dan a uno con la edad.
Dejémoslo ahí,
sí.
Bueno, hoy os vamos a comentar, como siempre, las noticias más destacables de esta semana, los estrenos. Y bueno, hay que decir que esta semana no hemos ido al cine. Bueno, hemos ido al cine.
Pero estamos muy ocupados con un ciclo de cortos.
Sí, muy interesante que comentaremos la semana que viene. Podríamos empezar a comentarlo hoy, lo que pasa que no ha acabado, acaba mañana.
Claro, queremos
Son 4 días.
Queremos ver todos para poder ya hacer un juicio, ¿no? Mejor, más correcto sobre todo.
El ciclo es el de octubre corto, no hemos dicho el nombre.
No hemos dicho.
Que empezó, bueno, es un festival que se celebra en Calahorra y que gracias a los cines modernos, pues podemos ver aquí los cortos, con un día de retraso, pero bueno, está muy bien la idea.
Pero está igualmente bien, sí.
Me gustaría agradecer también al departamento de prensa que nos han ofrecido unos pases para poder asistir.
Exactamente, darles las gracias.
Claro que sí. Bueno, y hoy pues vamos a comentar el documental de Banksy, del famoso grafitero o artista de street art londinense.
Y la película sobre la vida, lo vas a decir tú, ¿no? Que tu francés es mucho mejor que el mío.
Bueno, sobre la vida de Serge Gainsbourg, que se titula Serge Gainsbourg, Vie héroïque. O sea, sería...
Para los que no sepan, Serge Gainsbourg, vida de un héroe.
Claro, vida de un héroe.
Sí.
Que bueno, es el famoso compositor, actor,
pintor.
Director, pintor, vamos, un artistazo.
Multidisciplinar, sí.
Francés, sí. Es que si podríamos poner un trocito nada más de la canción, bueno, luego lo pensamos. Pero, bueno, pues eso, sobre la peli que se estrenó en verano, ¿no? En julio.
Se estrenó hace unos meses y vamos a aprovechar su salida de DVD para comentarla.
Y muy bien.
Hemos visto los dos, tanto el docu de Banksy como la peli de Sergei, y vamos a comentarlas las dos después.
Muy bien, pues manos a la obra.
Pues empezamos con las noticias. Avatar 2 y 3. Finalmente, ni Cleopatra ni Battle Angel Alita, el manga, que eran los dos proyectos que parecía que iba a comenzar Cameron, después de iba a decir la multipremiada, ¿no? De la multitaquillera Avatar, con la que rompió todos los récords habidos y por haber, superando precisamente su récord anterior, que era Titanic. Y bueno, pues él dijo que si tenía bastante éxito, tenía planteado crear todo, o sea, él había creado todo un universo y que nos lo iría dando a conocer a través de continuaciones, y dijo también de otros formatos, y no sé si se refería en este sentido a videojuegos, a novelas o qué. El caso es que ya, bueno, a principios del 2011 se va a poner con los guiones de Avatar 2 y 3. Las menciono las dos porque a finales del próximo año va a empezar con la preproducción y más adelante las va a rodar simultáneamente, algo que ya hicieron Peter Jackson en su momento con la trilogía El Señor de los Anillos o los hermanos Wachowski con Matrix. La idea de esto pues es, primero, tienes el proyecto y poder hacerlo de una vez y, entre comillas, quitártelo de encima para no dejarlo colgando, y luego aparte también porque es más económico rodarlas las dos a la vez con los actores y demás. La Fox, que es la que se va a encargar de producirla y distribuirla por todo el mundo, ha dado dos fechas, diciembre del 2014 para Avatar 2 y un año después, diciembre del 2015, para la tercera. Y bueno, pues está claro que teniendo en cuenta el éxito que ha arrollado, que tuvo Avatar, pues la intención de Cameron es repetir ese éxito y tener más dinero en el banco.
Muy bien. Y bueno, hablando de segundas veces, enlazamos esta noticia con el remake que se va a hacer en Estados Unidos de la peli Zelda 211. Hay varios rumores y se confirma ya, uh-huh, que Paul Hager, ganador de 2 Oscar por Crash y tanto para el guión como para la dirección, y nominado 2 veces por sí, el guión de Million Dollar Baby.
Sí, de Cartas desde Iwo Jima. Es un guionista que suele trabajar bastante con Eastwood. Yo como guionista la verdad es que me parece impresionante, y como director tuve la oportunidad cuando se estrenó de ver Crash, y me parece que es una peli bastante interesante. Tiene algunas cosillas un poco discutibles, pero fue una...
A mí me gustó.
A mí me gustó, lo que pasa que es una opinión personal. Me gustó más Brokeback Mountain, que fue de ese mismo año.
Pero me parecía demasiado lenta. Brokeback Mountain.
A ver, ganó el Oscar de Mejor Director y el de Mejor Guión. Entonces, yo creo que si una película que está mejor dirigida y, bueno, claro, este era el guión adaptado y la historia es cuanto menos igual de buena, y los actores que estuvieron los dos nominados lo hacen mejor, debería ser en teoría mejor película que en este caso que Crash. Lo que pasa que ya sabemos cómo funciona la academia, uh-huh, y que aunque haya una parte liberal y demás, pues yo creo que tuvieron un poco de miedo de premiar una película que iba sobre dos vaqueros homosexuales, que bueno, es una tontería, pero...
Oye, José, ¿y tú qué me dices? Porque yo siempre relaciono Crash con Babel.
Sí, porque...
¿Soy solo yo o...?
No, porque repiten la misma estructura de historias que se van cruzando paralelas. Sí. Que eso lo hace mucho Iñárritu. Lo hizo también en 21 gramos y en Amores perros. Es habitual en él.
Peliculones, por cierto.
Sí. Y en este caso, Paul Heiss lo hizo también en Crash. Que me has comentado, lo has visto, pues sabemos de qué va, ¿no?
Claro.
Habla del odio, del racismo, de la desconfianza hacia el extranjero. Y se van mezclando las historias. Y por eso te recuerdo tanto, efectivamente, porque tienen esos puntos en común narrativos.
Muy bien, nada más apuntar que el remake de la peli de Daniel Monzón se va a llamar Cell, claro, 211. Cell.
Muy bien, muy bien. No se sabe nada del actor, pero seguro que contratan, esperemos que contraten a un buen actor para que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Del gran Luis Tosar.
Porque a mí Luis Tosar me encanta.
Además que hará de Bad Mother. Eso tiene que ser curioso, ¿no? Bad Mother.
Muy bien.
En fin, la siguiente noticia, le comentábamos el otro día a Raquel, digo, siempre que haya una noticia de Batman, la voy a comentar, porque es uno de mis...
Yo no te voy a parar, para un lujo que me pides no te paro.
Vale. The Dark Knight Rises, el caballero oscuro... Rises. Se alza. Gracias por la
corrección. Esto ya es vacile, ¿no? Esto ya es vacile puro y duro, ¿eh? No os penséis que voy aquí desperta del inglés, porque para nada.
Bueno, pues eso,
esto ya es personal entre José y yo.
Vale, vale. The Dark Knight Rises. El caballero oscuro se alza. Es el título definitivo que va a tener la tercera entrega de Batman, dirigida por Nolan. Se habían barajado otros nombres, como The Dark Knight Returns, que era como se titulaba la novela de... Bueno, el cómic de Frank Miller. Pero finalmente se ha decantado por este título, que de todas formas suena bastante bien. Y además, como decían por ahí, aunque tuviese un título horrible, lo que importa es la película, y seguro que es una gran película, viniendo de quién viene. Aparte de eso, Nolan ha confirmado que no se va a rodar en 3D. Ha habido gente que no lo ha entendido muy bien. Se entiende perfectamente. Cuando se rueda en 3D, se pierde bastante luminosidad. Creo que dicen que las lentes son un 40% más oscuras, y una película, un universo tan oscuro como el de Batman, si encima lo ruedas en 3D, va a ser completamente, o sea, vas a estar casi a ciegas. Aparte que te exige muchas veces las 3D, crear escenas específicas para eso, y Nolan, si algo le gusta, es en ese sentido ser un alma libre, por decirlo de una manera, hacer las cosas como él quiere, y las películas le están dando la razón. Así que nada, que objetar. Y lo último que ha dicho sobre la película es que finalmente no va a salir Enigma, que era uno de los posibles enemigos. Se habla además, que eso a mí me hubiese gustado, que hubiese aparecido Joseph Gordon-Levitt, al que vimos en Origen, pero finalmente no va a ser así si seguimos con lo de Tom Hardy, que parece probable, está claro que va a ser, bueno, yo creo que sí que va a ser algún villano. Comenté que igual era Killer Croc. Tiene bastante sentido. También se habla de que pueda volver a aparecer Catwoman. No sé, son muchas las posibilidades que tiene. Así que, como aún falta bastante para su estreno, que va a ser en el verano del 2012, ya iremos contándonos más cosas.
Muy bien. Y bueno, yo quería comentar una noticia breve. Y es que Uma Thurman, la gran Uma Thurman, va a protagonizar un drama independiente que se va a titular Girl Soldier, dirigida por Will Ray. Y bueno, la historia trata sobre una monja que que en Uganda, creo que es el país, se dedica a salvar a unas niñas que bueno, pues que son secuestradas por una banda de locos insensatos que quieren explotarlas. Y Uma Thurman ha dicho que a pesar de que sea, de que el director no sea muy conocido y todo eso, pues que le interesa protagonizar esta película para concienciar al mundo de Occidente sobre este gran problema que es la explotación de niños, ¿no? Que bueno, esto sí, resalta su capacidad humana.
Eso a veces lo hace también Hollywood, ¿no? O sea, no simplemente hacer grandes superproducciones o comedias, sino que a veces se implica un poco más y apuesta un poco por el cine social o por hacer algún tipo de denuncia social. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Diamantes de Sangre, la de DiCaprio,
claro,
donde denunciaban precisamente también la situación en la que se encontraban los niños por culpa del tema de los diamantes, uh-huh, y demás.
¿Vale? Pasamos pues a los estrenos.
Pasamos a los estrenos. Vamos a empezar con The Town, Ciudad de Ladrones. Para mí, para Raquel, es copia certificada. Para mí el estreno importante esta semana, The Town. La segunda película como director de Ben Affleck, parece que confirmándole como un buen director. Se estrenó hace 4 años con Gone Baby Gone, Adiós Pequeña Adiós, que a mí es una película que me gustó bastante y la recomiendo para todos que no la hayáis visto. En esta ocasión sí que va a aparecer Affleck también actuando. En aquella era su hermano, Casey Affleck, el que llevaba el protagonismo. Y la historia nos cuenta, Affleck hace de Doug McRae, un ladrón de bancos que se puede enorgullecer, entre comillas, dentro de su profesión, de hacer los robos de forma limpia, sin tomar rehenes, sin hacer daño a nadie. Está afincado en Boston. He estado investigando un poco y parece ser que es que Boston debe ser una de las ciudades norteamericanas donde más robos de bancos hay, así que parece el sitio perfecto para los ladrones. Y este personaje que interpreta Affleck tiene como única familia a sus socios de profesión, especialmente a Jem, que es Jeremy Renner, el protagonista de En Tierra Hostil, que estuvo nominado el año pasado al Oscar, un buen actor que hay que seguir de cerca. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que llevan a cabo un atraco y toman por primera vez, sin pretenderlo, a una rehén, a Claire Casey, que la interpreta Rebecca Hall. Se supone que ella no ha visto nada, pero el personaje de Jeremy Renner, Jem, está a duda de ello y le dice al de Affleck que hay que hacer algo. Con lo cual, Doug McRae, que es Affleck, se dice que se va a encargar de ello para ver si ella sabe algo. ¿Qué sucede? Pues que conoce a la chica, se empiezan a gustar y eso va a traer bastantes problemas, como podemos imaginar. El reparto lo completan Chris Rock, al que recomiendo ver sí o sí Adaptation, El ladrón de orquídeas, un guión de Charlie Kaufman, que es impresionante esa película, y él ganó el Oscar por esa de reparto. Blake Lively y Jon Hamm, el protagonista de Mad Men, de la serie Mad Men. Y bueno, eso es todo, que es para mí el estreno fuerte de la semana.
Vale, otro estreno fuerte es, bueno, fuerte, entre comillas. Es que era por copiarte, pero vamos, no es que tenga predilección por él.
Sí.
Interesante, yo creo que sobre todo por la gran Juliette Binoche.
Muy grande, sí.
La peli se titula Copia Certificada. Y bueno, la han comparado con Viaggio in Italia de Rossellini.
Sí.
El director aún así dijo que para él sí que es una película de las que considera grandes, pero que no había pensado para nada en ella en el rodaje. ¿Qué nos hace pensar lo contrario? Que es una historia de amor, está ambientada en un pueblecito del sur de la Toscana, que tengo que decir personalmente que la Toscana es maravillosa, os recomiendo viajar allí a todos. Y bueno, lo definen como una historia que podría ocurrirle a cualquier persona en cualquier lugar. Es una historia de amor, entre el personaje que interpreta Juliet y el personaje que interpreta William Schimmel.
Sí.
Ambos se dedican al mundo del arte, los dos tienen una pasión común y bueno, los dos llevan el peso de la acción. Nos podemos imaginar que si es una historia que puede pasar a cualquiera, nos podemos imaginar cómo es.
Es ese tipo de películas en la que lo interesante son los diálogos, ¿no?
Sí.
Que son encuentros de esos casuales y breves en las que puede suceder de todo. Y
claro que sí.
Si están bien escritos los diálogos y desde luego los actores están bien, pues es algo que merece la pena.
Otro estreno de la semana que está dando bastante que hablar es Los ojos de Julia, la última película de Guillem Morales, que lo conoceremos también por El orfanato. ¿Qué es lo que he oído en las críticas? Pues que a pesar de tener subidas y bajadas, recuerda muchísimo al orfanato, ¿no? Tiene muchos momentos que recuerdan. El peso de la acción lo lleva Belén Rueda, es la protagonista total, es una mujer que pierde la vista, va perdiendo la vista, tiene una enfermedad crónica, digamos.
Sí, degenerativa.
Sí, degenerativa, que se le va agravando. Y lo que dicen de esta, lo que dicen del personaje es que cuanto menos ve, más ve, ¿no? Es el típico tópico del ciego visionario.
Sí. Y bueno, pues aparte de eso, como bien dices, recuerda mucho al orfanato, incluso estéticamente. Veremos si repite todas las cosas que tenía buenas aquella o se queda un poco en dar los típicos sustos con la subida de volumen. Sí que yo he tenido oportunidad de ver el tráiler y parece que Belén Rueda pues va a ofrecer una buena interpretación, pero habrá que ver si el resto de elementos están a la altura. Uh-huh. Pasamos al siguiente estreno, Rumores y mentiras, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión, sí, ¿no? Que es una peculiar puesta al día de La letra escarlata. Lo único que si aquí ya está ambientada en el siglo XVII, esta es en la actualidad. Tenemos a Emma Stone, que es Olive, una adolescente que se inventa una cita en la que supuestamente pierde la virginidad. A partir de ahí, pues bueno, nos podemos imaginar, ya lo comentaste tú,
sí,
los chicos más frikis, más nerd, más geek del lugar le van a pedir ella a cambio de dinero que se invente citas y que han perdido la virginidad con ella.
Ella coge una fama irrefrenable de pi.
Sí, sí. Con todo hay que decir que la película, aunque pueda parecer la típica comedia adolescente, tiene pinta de ser divertida. Además, sí, Emma Stone está acompañada de actores adultos bastante buenos. Están Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends.
Ay, me encanta.
Thomas Haden Church, de Entre Copas. O sea, que puede ser una alternativa interesante. Y bien, pues continuamos ya, pasamos ya de los estrenos y vamos ya directamente a las críticas.
Sí, esta semana no nos faltan algunas secciones, pero
sí,
vamos
pero
un poquito
pillados de tiempo. Y bueno, no lo hemos hecho, o sea, realmente hemos decidido tomar esa, o sea, hemos tomado,
sí,
esa decisión de dejar las taquillas y algunas cosillas más, que ya lo retomaremos las próximas semanas.
Muy bien, como ya hemos dicho, esta semana vamos a comentar el documental de Banksy, que se titula Exit Through the Gift Shop, que
sí,
sería, pues,
salida
Por la tienda de regalos,
tienda,
¿no?
De regalos, que ya es bastante significativo,
sí,
el título.
El título, eso te iba a decir precisamente, José, que el título ya nos habla demasiado de lo que nos cuenta la peli. Es el típico eslogan con el que nos echan de los museos.
Exacto.
Y de cualquier sitio, de los conventos, de cualquier sitio, porque...
Porque sí, porque el arte se ha convertido en un negocio más que nunca.
Claro que sí.
Y eso es lo que intenta reflejar un poco este documental.
Claro.
Por cierto, estamos... Me gustaría que hiciésemos también, te lo comentaba, un especial sobre documentales, porque estamos en la edad dorada de los documentales.
Uh-huh.
Desde hace 10 años así, es increíble la cantidad. Así como el cine en general deja un poco que desear, los documentales están que se salen. Y
bien, a diferencia de lo que mucha gente piensa, este documental no es un documental sobre Banksy. O sea, hay gente que se piensa que le van a ver el rostro, que van a saber detalles de su vida, pues lo típico, ¿no? Vamos, un sálvame de Banksy. Pero no es para nada eso. Banksy se detiene a explicarnos, a reflexionar sobre el arte, a intentar mostrarnos qué significa realmente el arte callejero, cuál es su significado, cuál es su motivación.
Y lo hace a partir de la figura de Thierry, ¿no? Guetta.
Sí.
Como diría yo, Thierry Guetta.
Thierry Guetta, sí.
Es interesante porque en el documental hay dos partes bien diferenciadas. En la primera, el protagonismo recae sobre Thierry Guetta totalmente. Nos muestran a este hombre, es un francés afincado en Estados Unidos.
En Los Ángeles, concretamente.
En Los Ángeles, que tiene una tienda de deportes. Y
bueno, una tienda de ropa vintage.
Sí, de,
¿no?,
ropa, sí.
Sí, es...
Y es un, no sé, es un compulsivo de la cámara de vídeo. La lleva,
sí,
a todas partes y graba a todo el mundo. Y todo viene porque un primo suyo, Space Invaders,
sí,
que me moló mucho lo que hacía, lo
y
de
a mí también,
ir colocando los Space Invaders por todos sitios, viene a Estados Unidos y le empieza a grabar. Y este primo suyo lo que le hace es adentrarle en el mundo de los artistas urbanos.
Sí.
Y bueno, pues a partir de ahí vemos cómo va evolucionando y cómo finalmente entra en contacto con Banksy. Lo interesante es que en esta primera parte Banksy apenas aparece en escena, aparece comentando alguna cosa. De hecho, él comienza presentando el documental diciendo que esto no es un documental sobre él, sino sobre Thierry Guetta, porque es un personaje mucho más interesante,
sí,
que él.
Que por cierto, a Banksy no se le ve el rostro y su voz está distorsionada.
Totalmente distorsionada.
Sí.
Y luego viene la segunda parte, que es quizás donde ya nos ponen las cartas sobre la mesa. Y ahí el protagonismo ya lo retoma Banksy.
Banksy. Esto parece un partido de tenis.
Sí. Que toma el timón de la nave y reflexiona sobre la situación actual del arte. Anda, que tenemos unas discusiones, en fin, con interesantes apuntes, como comentábamos antes. Por ejemplo, se pregunta realmente qué es el arte actualmente.
Si ¿cuál es la barrera, ¿no?
Si cualquiera puede hacer arte, ¿no?
Claro.
Por Thierry Guetta. Apunta además sobre lo irónico que resulta, ¿no? Que algo que pretende ser subversivo y de hecho es un delito, como es lo que él hace, sí, acabe siendo un símbolo de estatus social. Entonces hay un montón de cosas interesantes.
Hay algo que me he preguntado después de ver el documental y es, ¿Banksy de qué vive? O en general estos artistas como el famoso Obey, ¿no? Que fue el que creó el logo de Obama, famoso logo de Yes We Can.
Sí.
¿De qué viven? Porque yo decía, madre mía, si se tienen que gastar un dineral en viajes, en fotocopias, en todo.
Yo creo que recibirán apoyos privados, internos. Porque de hecho en la exposición que hace aparecen, se ven gentes conocidas,
muy
se ve
conocidas.
A Brad Pitt y a un montón de famosos. O sea que yo creo que habrá gente que la admirará y le dirá, tío,
doy tanto dinero.
Dime tú eso de tu número de cuenta.
Claro.
Y te hago una donación para que puedas seguir haciendo algo que es interesantísimo.
Yo hay algo que quería comentar también, y es que cuando yo estuve viviendo en Londres, justo al lado de mi escuela, había una tienda en la que vendían cuadros de Banksy. O sea, cuadros que eran fotografías de grafitis de Banksy. O sea, imagínate hasta dónde llega el negocio, que yo cuando llegué dije, ¿qué es esto? Claro,
luego,
no tenía ni idea de quién era, luego ya me enteré.
Al final, además, le han terminado imitando, ya no se sabe quién es Banksy y quién no lo es.
Uh-huh.
Y bueno, con todo, pues decir que el documental funciona perfectamente como una amplia reflexión sobre el arte en la actualidad, pero que también es un divertimento de primera, porque se ha tratado de forma muy natural, ¿no? Muy espontánea.
Uh-huh.
Y además no es ente de humor, o sea, tiene sus partes muy divertidas. La de Disneyland es una pasada.
Sí.
No vamos a decir qué es, pero el de Disneyland es
yo
una pasada.
Yo quería hacer dos apuntes. Uno, y paréntesis. ¿Has visto el parecido entre Thierry Guetta y Fernando Esteso?
No lo había
pensado. Son iguales.
No había
son
pensado.
Iguales.
Ahora
vale.
Que dices, sí. Sin
y después de este apunte paréntesis, es un falso documental. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la ficción?
Por cierto, ¿no? Para falso...
Thierry Guetta es un personaje creado por Banksy. ¿Qué me dices? He buscado en internet y me dan la razón.
Es una de las cosas que se ha hablado de eso, de si
Mr.
realmente... Mr.
Brainwash.
O sea, si eso, si realmente es un personaje creado por él o no. No se sabe, ¿no? Pero es también un poco a lo que él juega.
Claro.
A un poco al despiste y a que te, o sea, él juega a que tú pienses y a que reflexiones. Él no te lo da comido y masticado. O sea, él te pone
claro.
El plato sobre la mesa con un montón de ingredientes y te dice, esto ya, haz lo que quieras con ello.
Por cierto,
dime.
Lo respeto, pero ¿cómo alimenta su ego, en el documental? ¿Verdad?
A mí lo que me hace mucha gracia es lo de cuando dice que es una fuerza de la naturaleza en el peor sentido de la expresión. Tiene momentos, y además la conclusión que dice, ¿no? De todo esto lo que he extraído es que no ayudes nunca a nadie.
A nadie.
O sea,
él dice que siempre decía a todo el mundo que hiciesen arte y,
sí,
y que ahora se va a cortar al decir.
Que ya no va a animar a todo el mundo a hacer arte. Muy bien.
¿Cuál es la pregunta que se nos queda todavía después del documental? ¿Quién es Banksy?
¿Quién es Banksy? No,
¿Ha seguido alimentando su leyenda con esto?
Desde luego.
Y
pero
creo
oye,
que va
que todos los intentos, o sea, que todo lo que haga sea tan divertido y tan interesante.
Claro que sí,
como
me
esto.
Encantó. Soy fan. Bueno, pasamos al siguiente estreno en DVD, el de Gainsbourg. ¿Qué te ha parecido a ti?
A mí ya sabes que te dije que me encantó, que me pareció... Es una peli que si te gusta el artista, la vas a disfrutar, porque hay un montón de canciones.
Sí.
Y... No,
quería decir que toda la música de Serge está muy bien introducida en la película. Cada canción nos refleja un estado de su vida.
Exactamente.
Y está muy bien introducida. Hai temazos como Je t'aime non plus, que es el más conocido y que creó un hito, ¿no? El de la canción liberada, por así decir.
Que aquí estuvo prohibida, no la pudieron
no
estrenar hasta años después.
Es que buscar la traducción, Buscarla. Y O el famoso Bonnie and Clyde, que es una canción que
es un temazo.
Temazo tiene, total.
Tiene canciones impresionantes.
Sí. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues básicamente es una biografía del cantante subjetiva. El director es Joan Sfar. Y bueno, él se ha tomado la libertad de mostrarnos un poco también ficción y realidad, ya que durante toda la película Serge se topa con un personaje que él mismo ha creado, ¿no? Que es su alter ego, que se llama Gainsbourg, y que es una especie de Pepito Grillo, o me recuerda también, ya que hace poco vi Remando al viento, la peli de Gonzalo Suárez, es como la criatura que crea Mary Shelley, ¿no? Es el Frankenstein que se le aparece en todos lados recordándole...
Es una proyección de sí mismo.
Sí, exacto.
Es una proyección
además
de sí mismo,
caricaturizada.
Sí, que en el que está exagerado...
La nariz,
yo, bueno,
las orejas.
No lo sé si este hombre, porque estuvo con mujeres increíbles. O sea, yo eso estaba viendo la película y me quité el sombrero y dije, este hombre estuvo con unas mujeres
no
increíbles.
No olvidemos que estuvo con Brigitte Bardot, con Jane Birkin,
con
Juliette Gréco, con tantas otras que eran bellezones, vamos.
Y en la película se ve que este alter ego suyo, entre otras cosas, le anima un poco, siempre es como su demonio, ¿no? Entre comillas, que le anima a ser mucho más subversivo, más transgresor, más liberal, a no sentar la cabeza incluso, ¿no? Porque lo considera que son ataduras, pero bueno, vemos que también es un poco la lucha interna que tenemos todas las personas, ¿no?
Claro.
Entre muchas veces entre lo correcto igual o lo que nos gustaría hacer.
También la película nos muestra de Serge su faceta como personaje continuamente, ¿no? Persona o personaje. O sea, llevaba siempre la careta puesta de que en el fondo igual era su naturaleza, pero por ejemplo hay una escena que recuerdo en la que él está muy enfermo en el hospital, llama a los paparazzis y se comporta como un auténtico personaje, ¿no? Como el Serge Gainsbourg, porque él en realidad se llamaba Lucien, no se llamaba Serge. Entonces nos muestra pues toda su vida llena de sucesos extraños, adicciones al alcohol, a las drogas, al tabaco, no suelta el pitillo en toda la película. Y por supuesto al sexo, ¿no? Era un gran vividor.
Sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Que la peli es un viaje por la vida, de en este caso, de un artista que fue todo un provocador, que supo vivir cada instante, eso está clarísimo,
claro,
disfrutando
que sí
de las mujeres más bellas, siendo padre, casando...
De la música.
Codeándose con otros artistas, claro, que esa parte me dijiste a ti que
ay,
no te hizo
que
ninguna
sale
gracia.
Boys, bien. Por Dios, es que tengo que decir que uno de mis amores platónicos, y digo esto porque está muerto desde hace muchos años, es Boris Vian, que lo admiro muchísimo, todo lo que hizo, y es que sale, Dios mío, es que yo he visto fotos de Boris Vian y no era así.
Habrá,
es que
habido ahí
me he desilusionado
poco,
muchísimo. Sí. Además, pareció homosexual. No es, o sea, no, quiero decir, no es, no
a
es
la peyora- con los gays.
No, no estamos tontos.
No,
no,
ya,
es peyorativo
ya,
ni mucho menos, pero
sí, no,
no
sí
conocía, vamos, no es la idea que yo tenía de Boris Vian. Se me ha caído un poco el mito.
Bueno, yo es que ya sabes que te dije que esa parte me parecía entretenida, sobre todo por lo del desayuno, ¿no?
Sí,
con lo de los artistas,
sí.
Pero sí, es verdad que igual no es la mejor, así como la de Gainsbourg está bastante bien, igual ese de pasada que hacen con Boris Vian igual no hace del todo justicia.
También eso es algo para comentar, que no profundiza demasiado en ninguna situación, nos da imágenes,
claro,
saltadas
porque...
de varios episodios de su vida. Ha intentado abarcar todo.
Claro, porque abarcar... creo que falleció con 63 años, me parece. Abarcar 63 años de una persona y hacerlo en toda su magnitud es bastante complicado. Entonces yo creo que he querido dar pinceladas de vida personal y pinceladas del artista. La parte más personal, para que veamos que había una persona, y luego la del personaje, como bien dices tú. Y al final intenta hacer ahí un compendio de ambas.
¿Y qué me dices de Eric Elmosino?
Eso te iba a decir, que...
El actor que protagoniza la peli.
Pues que tiene un gran parecido físico, eso es lo primero de todo.
Sí.
Y que luego eso, como bien dices, compone, o sea, un personaje, yo creo que con bastante acierto, la rebeldía, la parte de la faceta de amante, ¿no? Todo, o sea, todo un icono, ¿no? De la cultura francesa y de Europa, porque eso es Gainsbourg, o sea...
Yo quería resaltar que, aparte de tener un gran parecido con Serge, es una pasada cómo ha conseguido captar todos sus movimientos,
sí, la esencia,
todos sus dejes, es que es él.
El alma,
es que
sí,
es él totalmente.
Alma, sí.
O sea, un chapó por Eric. Y bueno, como anécdota, que aparece el gran Claude Chabrol, Dios mío, en una escena haciendo de manager de Serge.
Sí, exactamente. Que es, además es un momento también bastante divertido. Es cuando
le presenta la de Jeté, sí, Moi Non Plus.
Que le dice, nos va a llover palos por todos lados, pero sí. Si me haces un disco entero parecido, adelante.
El tío alucina con los gemidos, sí. Pero bueno, pues esto es todo. Pues ¿no tenemos una frase célebre por ahí?
Ah, sí.
Va a leer José.
Se me pasaba ya la frase.
Vamos a acabar los programas con una frase de la historia del cine.
Y en esta ocasión es de Billy Wilder, el gran Billy Wilder, director de El apartamento, de Con faldas y a lo loco o del Crepúsculo de los dioses. Precisamente tomo estos ejemplos porque viene muy a colación de lo que él dijo. Dice, hay algo sorprendente. Cuando reflexiono sobre todas mis películas, me llama la atención que en las épocas que estuve deprimido, hice comedias. Y cuando me sentía feliz, rodé temas bien, bien trágicos. Quizás intenté compensar inconscientemente uno de mis estados de ánimo.
Muy bien.
Y con esto acabamos.
Pues muy bien, José. Que paséis feliz puente. Y nos vemos dentro de una semanita.
Con las uñas ya limpias.
Venga, un beso a todos.
Hasta pronto. Hold tight, count of three, ballads, they close by me. And hold tight, sing and shout, just rap around.